Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan este inicio de mañana? Que va poco a poco amaneciendo. Se ven en el fondo las nubes del alisio que sigue soplando con fuerza. Espero que estén bien y descansados. Oigan, les lanzo ya la pregunta del día de entrada. ¿Creen que los ataques personales son válidos en el debate político? ¿Consideran un ataque personal sacar a la luz los negocios aparentemente turbios o malas actuaciones de un familiar o persona cercana? Más directamente, ¿es equiparable atacar al novio de Ayuso por sus actuaciones y al suegro de Pedro Sánchez por conductas, digamos, poco ejemplares? Bueno, vayamos por partes. Ayer hubo debate en el Congreso y de él deducimos dos cosas. Primero, que Sánchez ha salvado el match ball y que parece que sus socios le van a mantener en el poder por la cuenta que les trae, que es mucha para ellos. Cuanto más débil esté el gobierno, pues más beneficio para sus socios. Y hay que recordar que este ejecutivo ya nació muy débil de entrada. Coalición Canaria propuso sin éxito que se presente a una cuestión de confianza. No lo hizo, ¿eh? Por más que algún medio titule hoy cuestión de confianza superada, que tus socios no te retiren los apoyos no es lo mismo que presentarse a una cuestión de confianza. No es equivalente. La segunda conclusión es que ya no se hacen prisioneros y que la oposición ha decidido ir con todo. Al denunciar en la tribuna, Alberto Núñez Feijóo, los negocios de prostitución con los que al parecer se lucraba el suegro del presidente. Bueno, de esto siempre se han oído rumores, pero ¿qué quieren que les diga? Uno pensaba que son leyendas urbanas. Así que la declaración, desde luego, la acusación, sorprende. Pero sorprende aún más que casi 24 horas después aún nadie del gobierno haya desmentido esa acusación, esa información. Vamos a ver si de alguna manera se hace a lo largo del día. Claro, la cuestión que les planteo es si es lícito meter en el debate político a familiares por actuaciones que han llevado a cabo esos familiares. Por ejemplo, ahí está el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que saben ustedes que tiene un pleito con la hacienda pública. Claro, ¿es un comportamiento ilícito de Isabel Díaz Ayuso? No. Ah, pero dice el Partido Socialista que se ha podido beneficiar de ese comportamiento gracias a vivir en un piso que se pudo obtener de esa manera. Claro, el Partido Popular contraataca y dice, hace el mismo razonamiento. Se puede acusar al presidente de un comportamiento, oiga, que no es el suyo. Ah, pero es que vive en un piso que se ha comprado con los beneficios de ese negocio turbio. Bueno, pues ahí están, así están las cosas, ahí están las espadas en alto. Y la verdad es que uno recuerda que antes los temas personales quedaban ahí y el debate político quedaba en otra cosa, pero los tiempos han cambiado. Oigan, no sé ustedes, pero yo cada vez me cruzo con más gente de vacaciones, ¿eh? Por un lado me da mucha envidia, pero por otro, de alguna manera anticipa el descanso estival, que si Dios quiere disfrutaremos dentro de poco. A lo mejor está usted de vacaciones. Si es palmero, seguro que ha aprovechado para acercarse a la bajada, que ayer vivió otro de sus actos tradicionales, la danza de los acróbatas, y que se dispone hoy para uno de los grandes momentos de las fiestas, la famosa danza de enanos. Es hoy cuando se va a producir la transformación en el recinto central de las fiestas para llegar a una generación, además, que los va a ver bailar por primera vez tras 10 años de bajada. Así que hoy no podemos empezar de otra manera. La Palma. además se van a cansar de oír este tema, esta polca de los enanos. Nosotros mantenemos un punto ahí en directo en este programa que se está haciendo también en la Plaza Vandal de Santa Cruz de La Palma, justo al lado de la escultura que representa a lo divino ahí en Santa Cruz de La Palma. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo amanece? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Imagínate de bonita cómo amanece la ciudad en un día grande, como dices, muy esperado. Yo estaba haciendo memoria ayer y yo creo que difícilmente hay un acto en Canarias, un acto popular, que se espere con tanta expectación como es la danza de los enanos, ¿eh? Y sobre todo cuando, en vez de venir de lustro en lustro, viene...
Vaya, bueno, imagínate. Ahora, te perdí por un momento. Digo que, desde luego, lo importante, el acto central es la bajada de la Virgen, el momento que llega a la ciudad, pero de alguna manera, digamos, la portada, el titular que queda siempre de estas fiestas es esta danza que empieza, que se produce esta noche por primera vez, ¿eh?
Sí, no sé si me escuchabas, decía que seguramente sea el acto popular más esperado de toda Canarias, porque es que, además, no es que venga de lustro en lustro, en este caso viene de década en década. Y aquí en Santa Cruz de La Palma, tú lo has visto estos días, hay muchísima gente anoche con los acróbatas. Prácticamente no se podía caminar por la calle Real. Había personas en las escalinatas de la Plaza del Salvador esperando desde 3 horas antes a que llegasen. Y lo que vamos a vivir esta madrugada en la ciudad va a ser espectacular. O sea, no hay parangón con ningún otro acto en la bajada de multitudinario, sobre todo cuando comiencen a danzar por las calles, que, como sabes, bueno, el acceso ya es gratuito. Primero lo harán en el recinto del puerto, en torno a las 7 de la tarde, y luego pues llegarán a la Alameda, Dios sabe a qué hora. Yo creo que vamos a terminar nosotros Herrera en Cope Canarias mañana a las 10 y todavía van a estar los enanos por ahí.
Bueno, lo que seguro es que probablemente cuando comencemos pues estén alrededor nuestro, ¿verdad? Todavía.
Seguramente.
Los enanos bailando. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el menú?
Bueno, vamos a analizar lo que dio decir la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta sobre los casos de corrupción del PSOE y del Gobierno y los pasos que pueden dar ahora el resto de partidos. Hablaremos con un diputado canario del Partido Popular que estuvo ayer en el hemiciclo. Seguiremos pendientes del incendio en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria que dejó 2 heridos, entre ellos un niño de 3 años. Pero, como decíamos, hoy sin duda la noticia está aquí en Santa Cruz de La Palma porque vuelve la danza de los enanos 10 años después. Y tenemos preparada una tertulia preciosa, yo no me la perdería, con palmeros que han bailado los enanos, algunos hasta en 9 ocasiones, que se dice pronto.
9 y por 5,
pues, mírate, 45.
Cada 5 años nada. Los enanos, casi nada.
Casi nada. Bueno, y hoy es jueves, la gastronomía también va a llevar sabor de la Isla Bonita, te lo adelanto, y a las 8 tertulia con Carlos Saavedra y Ricardo Fernández de la Puente.
Siete minutos, titulares. Competencia autonómica.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responde a la presidenta de la Comunidad de Madrid que la competencia en menores es de las comunidades autónomas tras la petición de Ayuso de que el Estado acoja en su red de protección internacional a 50 jóvenes solicitantes de asilo en base a los 2 autos del Supremo en los que ordena al Gobierno central que acoja 1 millar de solicitantes de asilo de Canarias.
Sí cuenta con Pozuelo.
El Gobierno de España asegura que no ha retirado la propuesta de acoger a 400 menores en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y que además está buscando otros emplazamientos en la península, pero Canarias insiste en que desde las islas no ha salido ni un solo chico, al mismo tiempo que la Consejería de Bienestar Social lamenta la insolidaridad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Atropello en Tamaraceite.
Un coche se desengancha en la rampa de una grúa mientras estaba siendo precisamente enganchado y al caer hacia atrás atropella a una mujer que tuvo que ser trasladada al hospital. Y en La Palma, una colisión entre una guagua y un turismo en la carretera de la Cumbre deja 3 heridos de carácter leve minutos después, por cierto, de otro accidente entre 3 vehículos.
Día grande en La Palma.
La danza de los enanos regresa una década después por la bajada de la Virgen. Desde esta tarde y hasta mañana por la mañana estarán bailando por la ciudad ante decenas de miles de personas. Ayer la danza de los acróbatas terminó a altas horas de la noche en un espectáculo que homenajeó también a uno de sus impulsores, Paco García, ya fallecido hace 2 años, y a Juan Carlos González y Josefina Gutiérrez, que anunciaron su despedida.
En los deportes, Luis García coge ya las riendas de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Carlos Viña, buenos días.
Buenos días, Roberto. La actualidad en el deporte en las Islas pasa en este jueves por la Unión Deportiva Las Palmas, que presentó ayer miércoles a su entrenador Luis García, que además dirigió el primer entrenamiento de pretemporada de los amarillos. También confirmaron un nuevo fichaje, Sergio Barcia, defensa central gallego de 24 años, que llega a Las Palmas cedido por una temporada del Legia Varsovia polaco. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, ha cerrado el fichaje de Cris Montes, aunque todavía no es oficial, sí ha cerrado esa llegada del mediapunta tinerfeño de 27 años que llega tras desvincularse de la Unión Española Chileno. Será oficial en las próximas horas o próximos días. En cuanto al baloncesto, en el Gran Canaria, el montenegrino y canterano Jovan Kjalić no seguirá como jugador de los amarillos tras varias temporadas en el primer equipo del Gran Canaria.
Bueno, atentos, atentos, que vuelve el calor. Nos lo cuenta Río Hotels and Resorts cada día en su previsión del tiempo. Pinelo.
Sí, es que hoy se espera que se superen los 32 grados en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, los 30 en las de Tenerife y también el interior sur de Fuerteventura. Habrá además calima ligera en altura que afectará sobre todo a las cumbres de las islas de mayor relieve y de resto seguirá, como dice, soplando el alisio, nublado en el norte, más despejado en el resto de zonas. El viento soplará moderado del nordeste, aunque aumentará en intensidad por la tarde. No se descartan incluso rachas muy fuertes, sobre todo en Gran Canaria, en esa segunda mitad del día, concretamente en el extremo sureste y noreste. Ya te digo que aquí, en Santa Cruz de La Palma, a las 7:11, nublado, pero con un clima bastante agradable, ¿eh? Estamos en mangas de camisa, no ha hecho falta tirar de la chaqueta prácticamente en toda la semana, aunque ayer chispeó un poquitito, ¿eh? durante las horas centrales del día.
Bueno, esperemos que no haga demasiado calor, ¿eh? Para poder disfrutar de los enanos en toda su extensión. 7:11, enseguida nuestro diario de abordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. Se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava, como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz, con los grandes nombres del panorama nacional e internacional. Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
GRI es la máquina para profesionales del aire acondicionado. Gracias, instaladores. Son nuestra mejor recomendación. Alfa 90. Atención al instalador. Atención al profesional.
Del 10 al 26 de julio viven Hermanos Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-248680, zona Estadio Insular.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión. Mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 19 de julio en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día este diario de a bordo. Hoy con Javier Benítez. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Ya vas notando el calorcito que llega? ¿Vas notando cómo sube la temperatura? ¿Vas tirando de aire acondicionado cada vez más?
No, aire acondicionado nunca, ni siquiera en el coche, no me gusta. Mejor bajar las ventanas. Y a veces cuando no hay más remedios en el estudio porque se genera mucho calor, pues lo pongo un poquito. Ya te digo que aquí en Las Palmas de Gran Canaria no se nota mucho calor, ¿eh? Incluso la semana pasada, el fin de semana pasado, cuando subió muchísimo las temperaturas, solamente en la mitad sur de la isla, ¿no? Ahí sí es cierto que se notaba el bochorno, ¿no? Un sofoco tremendo, 34, 35 grados, pero incluso se nota algo de fresquito, no sé, es el efecto de la maravillosa, fantástica, querida panza de burro que tenemos en la capital.
Disfrútalo, disfrútalo mientras puedes, porque parece que la previsión viene pa' calor, sí, sí. ¿Eh? Sí, esto sí. Es pa' calor, como dice aquel. ¿Qué estamos tenemos en el diario, Javier?
Mira, tremenda historia, ¿eh? La que contamos ayer en Herrera en COPE Tenerife. Creo que estamos normalizando algo que es anómalo. Esta es, no sé, un poquito más indignante. Te la cuento. Don Francisco, trabajando toda la vida con el objetivo de progresar, esfuerzo, dedicación, tenacidad, él logró comprarse varias propiedades y decidió alquilar una de ellas. No tuvo suerte porque los inquilinos jamás le pagaron. Fíjate, Roberto, la bondad de don Francisco, que incluso, a pesar de que en el contrato de arrendamiento figuraba solo una persona como inquilina, él dejó vivir a toda una familia. Después de mucho batallar para sacarlos de ahí, después de mucho sufrimiento, don Francisco falleció a causa de un ictus. Los ocupas incluso llegaron a denunciar a don Francisco. Lo denunció ayer su abogada Cristina.
Ellos dejaron de pagar. Don Francisco los notificó con mucho tiempo de antelación, casi un año, para que ellos pudieran buscar una alternativa habitacional. Y al principio parecían acoger bien esta petición de don Francisco. Pero pasados unos meses, parecieron que no entendieron la situación y quisieron dejar de pagar alegando pues motivos pues un poco extraños, de que don Francisco estaba haciendo cosas fraudulentas cuando no las estaba haciendo. Empezaron a pues ir en contra de don Francisco, enviaron varias inspecciones al edificio.
Yo creo que hay que parar esto ya, en la medida de lo posible, ¿no? Ahora, pues la heredera incluso tiene peor salud que don Francisco, ¿no? Y tendrá que batallar, tendrá que luchar con los ocupas para intentar rascar algo, ¿no? Pues esta es la tremenda historia que contamos ayer.
Pues sí, pues vaya, que no quede ninguna buena acción sin castigo, ¿no? Sí. por el pobre don Francisco, encima que el hombre tenía buena voluntad, pues mira la que le cayó. Hay gente desagradecida también por ahí, ¿eh? En fin, más cosas, Javier.
Bueno, mira, un incendio que pudo acabar en tragedia. El fuego de la madrugada de ayer en la calle Alfredo Elejones de Las Palmas de Gran Canaria. Logramos hablar con el cabo Iván, Iván Cabrera estuvo trabajando toda la noche. Nosotros le preguntamos, ¿por qué no acabó en tragedia, Iván?
Por dos factores importantes. La primera, la parte física del edificio, porque la primera planta, la rasante más una, queda totalmente calcinada, tres viviendas. Gracias a Dios en esa vivienda no había nadie, porque entonces ya sí tenemos una desgracia mayor. Y si seguimos hablando de la parte física, en la segunda rasante más dos, la planta de número dos, había balcones. Entonces el fuego no entra dentro de la vivienda, sino que sigue para arriba. Si en la segunda planta hay también ventanas como en la primera, ya tenemos un problema porque el fuego ya empieza a entrar a las viviendas. Eso por una parte, la parte física. Y luego la parte operativa, que es la parte ya técnica de los bomberos, las acciones inmediatas que se hacen, que es usar una línea de agua inmediata que está preparada en el camión para eso, un gran caudal, para echar bastante caudal y liquidar el fuego. Si yo en ese momento echamos un poco caudal, ya no lo para nadie.
No lo para nadie. ¿Por qué? ¿Por qué se originó ese fuego? Parece ser que había unos enseres de enormes dimensiones ahí y a partir de aquí pues se desató el fuego. Otra cosa que nos llamó mucho la atención, Roberto, era la cantidad de gente que vivía en tan solo en 40 metros cuadrados.
Se trataba de un montón de sillas, de restaurantes, de mesas, de canapés. No sé qué hacía esos enseres de esa envergadura. Al lado de una fallada. Por lo que tengo entendido, alguien le prendió fuego. No te puedo verificar eso. Pero claro, si yo tengo un montón de seres al lado de una fallada y por año por vez eso se prende fuego, es que el efecto chimenea eso es inmediato. Entonces, la verdad que es la primera vez que yo veo eso.
Es la primera vez que yo veo eso, dice. Vamos a escuchar ahora el corte en el que nos decía que había demasiada gente viviendo en apenas 40 metros cuadrados.
Lo que sí te puedo comprobar es que en las viviendas casi todo era de personal extranjero. Y más bien que era árabes, ¿no? Lo que sí es importante es saber que o decir que en la vivienda habían incluso 10 personas en apartamentos de 40 metros cuadrados.
Pues se convierte en una infravivienda. 40 metros cuadrados, 10 personas. Pues imagínate lo que puede haber, ¿no? En esa zona de Alfredo Elejones, Roberto.
Pues sí, pues claro, ahí empieza el primer problema, el primer peligro, ¿no? El acumular basura o enseres o, bueno, material que con una mecha, con una chispa, pues mira la que puede montar. Bueno, por suerte no se llegó a consumar la tragedia. Sí.
Afortunadamente, gracias a la eficiente y rápida actuación de los bomberos. Y nos vamos con algo más agradable, ¿no?
A ver.
Una tradición que comenzó en 1905 aproximadamente como muestra de agradecimiento a la patrona de la isla, aunque ya tenía algunos antecedentes laico, ¿no? 24 personas con el mismo disfraz al son de esta polca de los enanos. Dani, que lo va a pasar también un enano esta noche.
Lo vamos a dar en directo para toda Canarias a las 9 de la noche. Comenzamos esa retransmisión especial en ese pase llamado de autoridades, donde por cierto va a estar el gobierno de Canarias en peso, que celebra hoy Consejo de Gobierno aquí. Y una polca decía que cumple hoy 100 años de vida. Se va a interpretar hoy después de un siglo de su composición en 1925. Así que ahí es nada, ¿eh?
Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que oigo esta canción empiezo a dar así como pasitos, sí, como pasitos saltitos a los lados, ¿sabes? Y dijo, es que la verdad que... Ha pasado mucho tiempo y hay muchas ganas, ¿eh? Pero miren, aquí estoy yo dando saltitos y pataditas. Oye, ¿saben que el primer enano que sale, digamos que viene a ser el Messi, el Cristiano Ronaldo de todos los enanos, ¿no? El primero que sale es el que mejor hace el aire, que mejor se desenvuelve.
El guía, ¿no? El que abre paso al resto.
Exacto. Esto hay una selección, cualquiera no puede hacerlo. Oye, y hay un desgaste tremendo, por eso me llama mucho la atención que haya alguien que haya podido acumular 9 bajadas de enano.
Y por lo que me dicen, si le dejasen seguiría una más, ¿eh? 9. Todavía está en forma.
9 por 5 son 45.
Hombre, claro, yo me imagino que debe ser algo muy intenso y muy grande poder bailar, ¿no? Esta danza de los enanos, esta polca.
Es que estás desde las 7 de la tarde hasta prácticamente las 10 de la mañana.
Bailando sin parar.
Hay que tenerlo, lo piensas, es una locura. Y tienes que saber cantar también. Porque recordemos que antes de convertirte en enano, cantan, los danzantes cantan.
Hay una selección, ¿no?, previa, entiendo.
Sí. Bueno, tiene que pasar un montón de pruebas físicas y técnicas, porque esto, lógicamente, no lo aguanta cualquiera, vamos.
Yo creo que esto, la magia de la transformación, hace también que de alguna manera ese superpoder de la transformación de alguna manera acompañe a estas personas, porque si no, no me lo explico,
Toda la noche bailando, la verdad, es tremendo.
Sí, tremendo. Bueno, pues venga, a ritmo de danza de los enanos, venga, todos a moverse.
En grande se lo va a pasar esta noche a bailar con la danza de los enanos.
Venga, Javier, dale ahí.
Vámonos.
Tra. 7:24.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
María, peregrina de esperanza.
En la COPE vivimos la bajada de la Virgen de las Nieves.
Desde las calles y las plazas, los templos y recintos.
En tu COPE compartimos la cita lustral con la patrona de La Palma.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor, moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues tardó en comparecer, pero por fin ayer Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a sus dos anteriores secretarios de organización del PSOE, uno de ellos también ministro de Transportes, aunque él insiste en que esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Sánchez ha anunciado, Pinelo, 15 medidas contra la corrupción, ¿no?
Sí, pero se resiste a dejar la Moncloa, aunque, bueno, ayer decía que en las últimas semanas llegó a plantearse disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Claro, claro.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve al presidente destruido, le pedía que devuelva el botín, lo decía así. Además le acusaba de haber vivido de los prostíbulos de su suegro. Escuchamos.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto.
Bueno, pues ha llamado mucho la atención, efectivamente, estas acusaciones del líder de la oposición. Da la sensación de que ha cambiado la estrategia dentro del Partido Popular y ya no se hacen prisioneros. Vamos a hablar con Juan Antonio Rojas, es diputado del PP en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Rojas? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, no se ha desmentido esta información por parte del gobierno. Es verdad que siempre se ha oído, bueno, lo que podría tomarse como una leyenda urbana, pero me imagino que ustedes tendrán muy claro que esta información es cierta para ponerla en boca del líder de la oposición, ¿no?
Hombre, yo entiendo que sí. Siempre, como comentabas, pues se ha oído, ¿no? Que bueno, que la familia de su mujer, pues tenía ese tipo de negocios y bueno, la verdad es que yo personalmente no tengo esa información, pero entiendo que sí, que es algo que se ha contrastado, ¿no?, para ponerlo en boca del presidente, ¿no?
Claro, esto abre un debate sobre si estamos ante un ataque personal al margen del debate político.
Hombre, yo soy contrario a lo que es el entrar ya en el tema personal. Lo que pasa es que con Pedro Sánchez uno ya tiene que ir un poco más allá, porque hemos visto que al final la frase esa de que a un político se le debe valorar por lo que hace y no por lo que dice, pues con Pedro Sánchez hemos visto que no se puede llevar a cabo ya, porque Pedro Sánchez nos ha dicho tantas cosas que no ha hecho y ha hecho tantas cosas que no nos ha dicho que iba a hacer, pues al final termina uno entrando en lo personal, que no, a mí personalmente no me gusta entrar en lo personal, pero con Pedro Sánchez al final, con lo que hemos visto ayer en el Congreso y lo que llevamos viendo ya en estas últimas semanas con los casos de corrupción, pues al final se convierte en una máxima, ¿no? Piensa que bueno, esta legislatura empezó con la amnistía, que nadie la daba por constitucional del gobierno, y Pedro Sánchez el que menos, y al final pues se convirtió siendo el intercambio, la moneda de el poder por impunidad a los que habían cometido, bueno, el golpe, el llamado golpe de Estado en Cataluña, y bueno, ahora se ha sumado a las tramas de corrupción que al final han sido pues una parte ya estructural del proyecto político de Pedro Sánchez, que lo sigue negando, y que al final todo empieza y acaba con él y con sus nombramientos, ¿no? Y al final pues
dice usted pues que preferiría no entrar en temas personales en este, o que esos temas no entrasen en el debate. ¿Considera que las acusaciones contra Ayuso por las actividades de su novio, que en principio, bueno, pues están siendo investigadas y juzgadas, son también un ataque personal?
A mí no me cabe duda a día de hoy. A Ayuso, al final, hay quien le puede caer muy bien, hay quien le puede caer muy mal como persona. La verdad es que al final yo creo que Ayuso a día de hoy es de las políticas más limpias que existe en España. Porque que a día de hoy el gobierno, el Partido Socialista, no le haya podido encontrar nada, pues para mí significa que bueno, que es de las políticas más limpias. En el caso de su novio, con los problemas que y los delitos que tiene con Hacienda, pues fueron antes de conocer a la presidenta. Ninguno tiene que ver o está vinculado con la gestión o con la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto es algo que tendrá él que dirimir con la justicia, por supuesto. Entonces entiendo
bueno,
que...
Bueno, pero estos mismos argumentos que me da usted sobre el novio de Ayuso también me los podría dar alguien del PSOE sobre el suegro de Sánchez, ¿eh?
Por supuesto, si es que es lo que habíamos hablado, ¿no? Yo en los temas personales al final no me gusta entrar. Personalmente creo que no debemos meter eso en el debate político. Pero es verdad que muchas veces uno se desespera y dependiendo del comportamiento de tu contrincante, pues terminas a lo mejor veces pues metiéndote en temas que yo creo que no se deberían hacer, ¿no? Pero por supuesto que el debate político pues se ha caldeado mucho. Al final el presidente del gobierno pues no hace lo que dice ni dice lo que hace. Y al final pues es verdad que pues calienta un poco el ambiente, ¿no?
¿Cree que ha salvado el matchball Pedro Sánchez, que de alguna manera ha reforzado el apoyo de sus socios?
Yo creo que no, que sus socios cada vez están más distantes, aunque ayer no se apreciara esa distancia, pero cada vez los advierten más y los socios están esperando al siguiente informe de la UCO, evidentemente. Pero creo que los socios ya no pueden estar mirando hacia otro lado. Están apoyando a un gobierno, a un presidente, por conveniencia, y al final eso no es democracia, ¿no? Yo creo que con todo lo que hemos visto, con todo lo que ha pasado, con el fiscal general, con todos los casos de corrupción que rodean al propio presidente, ya es hora de que dimita y al final, pues, si tanto se defiende la democracia, devolverle la palabra a los ciudadanos y que sean ellos los que vuelvan a votar y no tener ningún miedo a eso, ¿no?
Hombre, señor Rojas, tener los apoyos parlamentarios sí es democracia.
Sí, sí, es democracia, por supuesto.
Y los tiene.
Fíjese usted, si el Partido Popular acepta esa democracia y acepta los resultados electorales, claro, que aun habiendo ganado las elecciones, pues hemos hecho una oposición, pues lo más, y la estamos haciendo, lo más constructiva posible, porque al final no solo es lo que se ve los miércoles en las sesiones de control, sino todo el trabajo que se hace en las comisiones y todas las iniciativas que se han presentado, que por cierto el PP ha ganado ya más de 140 votaciones en el Congreso, ¿no? Y con esos mismos socios parlamentarios, ¿no? Porque al final las iniciativas son para arreglar e intentar mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no?
¿Qué cree que puede pasar ahora, señor Rojas? ¿Cree que los socios pueden volver a dar un susto a Sánchez? ¿O ya llega el verano, digamos que ahí baja la actividad parlamentaria, la gente está a otra cosa y ya Sánchez de alguna manera salva esta presión?
Yo creo que ahora, pues a la espera de siguientes informaciones y ver el movimiento que pueden hacer los socios, es verdad que ahora en agosto cierra el Tribunal Supremo. Supongo que ahora también bajará un poquito el movimiento,
el
de nuevas informaciones, el suflé, y que en septiembre pues volveremos. Yo creo que ha ganado tiempo el presidente del gobierno, pero que esto no creo que le sirva para mucho si se siguen al final pues sabiendo nuevas informaciones. Y que los socios tendrán que decidir y tendrán que realmente ver si continúan apoyando a un gobierno que su presidente está rodeado por casos de investigación de corrupción, o convertirse en cómplices y seguirlo apoyando, ¿no?
Lo que pasa, señor Rojas, buenos días, es que parece que el PP lo fía todo a que los socios de Pedro Sánchez pues le quite la confianza, como dice, si siguen apareciendo nuevas informaciones, pero lo que escuchamos ayer es que de momento van a seguir apoyándole. Entonces, lo que nos cabe preguntarnos es si esto no cambia, si el gobierno no pierde apoyo, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Si no le salen los números por una moción de censura, parece que la única alternativa es seguir elevando el tono en las Cortes, intentando presionar de alguna manera para que se adelante las elecciones.
Pues el Partido Popular hará la labor de oposición que se lleva haciendo hasta ahora y seguiremos evidentemente pidiéndole explicaciones al gobierno y al presidente del gobierno, porque es que al final, como sabe, no podemos presentar una moción de censura cuando nos faltan.
Poder pueden, señor Rojas, otra cosa es que no quieran.
Sí, pero al final presentar una moción de censura que sabe que no tiene el apoyo para presentarla, parlamentario, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro, o sea, ustedes pueden plantear la moción de censura. Lo que no saben, o sea, lo que en este momento tienen la certeza es de que no iban a ganarla, ¿no?
Claro, claro. Ahora mismo se hizo una ronda de contacto con los socios parlamentarios y bueno, nos siguen faltando los mismos 4 votos.
Sí, la cuestión. Cuando... No, está claro. La cuestión es si de alguna manera serviría para, bueno, para que se retraten ¿no? los que dan su apoyo al gobierno o los que no.
Yo creo que ya están
retratados. O es gastar una bala, o en su opinión es gastar una bala digamos, sin beneficio ninguno.
Claro, porque es que al final después ya no puedes presentar ninguna moción de censura en lo que queda de legislatura, ¿no? Y al final, pues, los socios yo creo que ya están retratados. Al final las urnas hablarán más tarde o más temprano, cuando toque o antes, si se hace adelanto electoral, y al final son los ciudadanos los que pondrán sobre la mesa pues su al final su veredicto sobre esto, ¿no? Que al final esa es la democracia.
Bueno, pues Juan Antonio Rojas, diputado del Partido Popular en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias, buenos días.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso y disfruta de tus vacaciones. En Librería Ferrera te los conseguimos todos. Además, si reservas ya, obtendrás descuentos en tu lista de libros y material escolar. Estamos en Paseo de Tomás Morales número 9, cerca del Cabildo. O llámanos al 928-3697-14. Librería Ferrera, la de toda la vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Solo el 43% de jóvenes accede a día de hoy a la propiedad de una casa frente a más del 70% de hace dos décadas. Si el tema de la compra está complicada, la situación en el alquiler tampoco ayuda.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. Se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava, como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz, con los grandes nombres del panorama nacional e internacional. Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos avanzando en la mañana, 7:44 minutos de la mañana, y vamos a hablar de otras cuestiones. Miren, el Consejo de Gobierno de Canarias celebra hoy una sesión especial con motivo de la bajada de la Virgen de las Nieves y se reúne a las 10:30 de la mañana en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma. Allí pues tiene que estar nuestra siguiente invitada, Palmera, para más señas, y por supuesto ha sido a estas fiestas lustrales, Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, por lo primero me imagino que encantadísima y emocionadísima, ¿no? Con esta bajada como buena palmera, ¿no?
Pues yo creo que estamos todos, después de 10 años, con ganas de fiesta y hasta de recordar actos, porque hay cosas que, claro, son 5 años, pero esta vez han sido 10, y ves un acto y dices, pues mira, esto era así, pues no me acordaba. Y de refrescarnos, ha sido claro. Lo que está haciendo hasta ahora, la verdad que ha estado muy bien. Me pareció espectacular el sábado el acto que hicimos, donde creo que, si no recuerdo mal, se llamaba la Proclama de Danzas, donde iban fiestas significativas de cada municipio y se reunieron por la noche aquí. La verdad es que estuvo muy bonito ver cómo algo tan significativo como el Diablo de Tijarafe o el Borracho de Mazo o el Perro Maldito de Punta Llana, pues están las calles de Santa Cruz La Palma y además los queman al Diablo y al Borracho. Y bueno, estas cosas, la verdad que ese fue como muy bonito, pero el resto está haciendo muy bien.
No, y con más gente que nunca, dicen, no sé si usted lo percibe igual.
Gente hay mucha, afortunadamente, y además da alegría ver esta ciudad así, llena de gente y que va chocando con las personas por la calle. Y la estoy viendo además de diferente, porque mis fiestas de momento son de día, ya cuando llega las 10 de la noche me tengo que ir a dormir con los peques, pero bueno, la vivimos con otra ilusión. Yo creo que la bajada también es eso, es ilusión. Y es un poquito de magia, porque al final hay muchos actos que tienen esa cosa de distintos, de magia, esa seña diferente que se les han puesto, y la noche más mágica será la de hoy con los enanos.
Pues, señora Barreto, la voy a tener que sacar de la fiesta y de esa burbuja de la fiesta palmera para preguntarles por algunos temas, para preguntarle por algunos temas de actualidad. Miren, seguro que en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy comentan el debate de ayer en el Congreso. Al final, la propuesta de Coalición Canaria, pues bueno, no se ha tenido en consideración, no habrá cuestión de confianza. ¿Esto va a generar un cambio en las relaciones entre el gobierno y su formación?
Bueno, yo creo que ya ha generado un cambio en las relaciones. Desde el momento en el que no hay estabilidad con el gobierno de España de ningún tipo, cada vez que te sientes a hablar, si ya antes era complicado, porque incluso lo pactado en la Agenda Canaria y firmado por ambos partidos para que el gobierno de España lo pusiera en marcha, pues cuesta lo que cuesta, y cuesta reunión tras reunión, y que te digan que no es ahora y que es para después, ya la situación era pues complicada. Ahora con un gobierno que realmente todo apunta que sacar temas va a estar bien complicado, que pueda sacar algunos en el Congreso, igual esto cambia, igual quienes ayer le seguían mostrando apoyo firme prácticamente al gobierno de España, pues igual consigue esos apoyos en el Congreso para poder sacar asuntos importantes. Nosotros sí creemos que esto está un poco complicado, que como mínimo haber reforzado de manera formal, con una cuestión de confianza, pues la voluntad del Parlamento. Es que no queda otra. Yo creo que en esta situación ahora sí que hay un bloqueo absoluto. Antes ya costaba mucho que sacaran algún asunto, pues a partir de ahora va a ser mucho más complicado. Y eso no se consiguió, ese apoyo que con crítica, pero al fondo fue apoyo de quienes hasta ahora le han ido sacando asuntos en el Congreso, salvo nosotros, pues es complicado que esto pueda continuar de manera normal. Si esto continúa hasta el 27, pues será de bloqueo, porque no hoy no se ve otra perspectiva.
Hombre, lo que pasa es que eso tendría un precio también, porque hay muchos asuntos en la agenda, bueno, que interesan a Canarias, que ustedes han puesto en las negociaciones, la famosa agenda canaria, y varios asuntos que están por delante que a lo mejor se ven afectados. ¿No temen que un enfriamiento de las relaciones dificulte de alguna manera la colaboración entre ambas administraciones?
Pero es que la posición de cada uno es la de cada uno. Una cosa es que tú pactes un acuerdo para una investidura, que no es ser socio de gobierno. Nosotros pactamos, igual que lo pactamos con Feijóo, lo pactamos con Sánchez, el mismo documento, incluido en el de Sánchez, que no íbamos a apoyar la amnistía, que es lo nuevo que se le añadió. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que nosotros tengamos algún compromiso de apoyar, sea lo que sea, el gobierno de Sánchez. Esto no es así. Y es cierto que la agenda canaria, esta firma de esta pactada, pero es que también nos han ido demostrando que, oye, de ahí se han conseguido muchas cosas, y eso es cierto, pero también hay cosas que son muy importantes que no están. Y yo te pongo dos ejemplos de la isla en la que estamos hoy, que es La Palma. En esa agenda está blindado los 100 millones, no los 100 millones, que es lo que se acoge el PSOE, el plan de recuperación para La Palma, que son 100 millones de euros, y la deducción del 60%, y ni una cosa ni otra. Y fíjate, si es una cuestión de voluntad política, Roberto, que en el caso de los 100, de la partida del plan de recuperación para La Palma de 100 millones, no tiene que ir ni al Consejo de Ministros, del Congreso, tienen que llevarlo al Consejo de Ministros y transferirlo vía Real Decreto. Eso se hizo en el año 23, que se ingresó en el 24, los 100 millones del 23, y 24 y 25 nada. Y del 60% no se sabe nada porque no han querido. Es decir, hay determinados asuntos que los han llevado a una cuestión de, bueno, de alargarlo en el tiempo, y no sé si yo siempre he pensado que era para retener un poco o secuestrar un poco el voto de Cristina, pero hoy es que eso va a ser muy complicado, porque por mucho que él cuente con algunos votos, va a ser muy difícil que pueda meter asuntos en el Congreso. Y por el bien de la legislatura, si esto continúa, lo ideal sería que los pueda meter, porque este país no puede seguir atascado como está, con los fondos que no que tenemos, los fondos que no tenemos que tener, porque son mayores, con asuntos estratégicos de Estado que no se desbloquean. Bueno, pues lo ideal sería que esto, o él lograse esa confianza, o que dé un paso al frente y convoque elecciones.
Hombre, ya se han pagado creo que 12 millones de esos 100 que solicita La Palma, que tendría La Palma, ¿no?
De los 100 millones no se ha pagado nada.
No se ha pagado nada de eso.
Ni los 100 del 24 ni los 100 del 25. No se ha quedado 12 millones.
No, ayer nos decía el presidente del Cabildo, ayer, igual era de otra partida, nos decía que se habían pagado ya 12 millones de parte de una indemnización, pero claro, que ellos suponían, que ellos creían que tenía que pagarse más. Quizá lo he confundido yo.
Sí, no lo sé. Yo creo que se refiere a la partida de las infraestructuras, que era un compromiso del gobierno.
Puede ser. Ya me lío con tanta con tanto pago pendiente. Pero lo que está claro es que si esto depende de la voluntad del gobierno, y ahora mismo Coalición Canaria decide, digamos, poner pie en pared con sus relaciones con el gobierno estatal, pues, hombre, nos podemos quedar sentados esperando por la bonificación del 60% y por esa partida, ¿no?
Bueno, sentados nunca hemos estado. Esto lo llevamos peleando mucho tiempo. A veces lo hemos dicho públicamente, a veces a través de reuniones directamente con el Ministerio, a veces en reivindicaciones por escrito. No hemos parado de mandar escritos para el Ministerio, de reivindicarlo. Es decir, que no hemos hecho sino reclamar que se ingresen los 100 millones para pagar a las personas el valor de lo perdido y el 60%. Y eso no ha pasado. No creo que afecte que cada uno tenga la posición que tenga, sobre todo porque hasta ahora, con una posición que ha sido siempre de diálogo, y la nuestra lo sigue siendo, nosotros el diálogo no lo vamos a romper en absoluto, tenemos una posición de diálogo, hay cosas estratégicas para estas islas que tenemos que sacar adelante. Eso no significa que no tengamos nuestra postura y la digamos públicamente, y negociar seguiremos negociando. Mira, fíjate, si a Canarias en general no le ha afectado el tema de lo que llevan haciendo 2 años con los menores migrantes, y en ningún momento se ha roto el diálogo, y hemos sido firmes en todo momento con esta historia. Bueno, al final se ha conseguido a base de públicamente, yo creo que la presión que se ha hecho no solo de los ciudadanos, del gobierno y de los medios, ha hecho que al final esto gire y que veamos el resultado, que es lo que falta por ver. Pero bueno, nada tiene que ver una cosa con otra. Al final esto depende de que se entiendan, o de que en algún momento necesiten algo y lo desbloqueen.
Bueno, pues ahí está. El año pasado creo que esto del 60% se vino a aprobar a mitad de año, aproximadamente en junio, ¿no? O sea que...
No se aprobó en junio porque se prorrogó un Real Decreto y necesitaban el voto de Cristina y lo metieron ahí. Esa fue la realidad. Por eso siempre pensamos que esta vez sería igual. Ahora hay que convalidar nuevamente el Real Decreto de diciembre, prorrogarlo, que es donde se incluyeron la subida de pensiones y una serie de cosas más, que lo tuvieron que llevar a enero, con lo cual tocaría en julio, pero mira las fechas en las que estamos y eso pues está ahí.
Hay una expresión en Canarias que se dice, por dinero baila el perro. O sea, lo que me está usted diciendo es que si no hay nada que aprobar y si no se necesita el voto de Coalición Canaria, no se van a llevar a cabo estas promesas, estos compromisos del Estado.
Bueno, yo creo que eso es lo que hemos venido viendo hasta ahora. Yo no sé si es así o no. Yo sí creo que cuando hace falta el voto de Cristina, igual que cuando hizo falta el voto de Ani en su momento, se conseguían cosas. Esa es la realidad. Y solo hay que ir al día a día de lo que ha pasado de aquí para atrás para comprobarlo. ¿Eso es lo que va a pasar ahora? No lo sé. Pues es que ahora la situación yo creo que es inédita. No hemos vivido una situación similar en el país hasta ahora.
Ha comentado usted el tema de la inmigración y las propuestas para solucionar este asunto. El caso es que no se ven movimientos efectivos en torno a esa promesa, ni en el traslado de los menores migrantes conforme a la reforma de la ley de extranjería, ni tampoco el de los solicitantes de asilo. ¿Ustedes creen que les está dando la cambiada al gobierno en este asunto?
Bueno, yo creo que ahora mismo se está trabajando en eso. Si ha habido un momento en el que de verdad se está trabajando en hacerlo efectivo, es en este momento. Ha costado mucho llegar aquí y ha costado mucho que se haga caso. ¿Qué es lo que no se está viendo?
Se hace caso de boquilla. Permítame, bueno, sí. Señora Barreto, porque por el momento no se ha movido nadie.
En eso tiene razón, pero me refiero a que en este momento sí que se está trabajando en cómo hacer el traslado y en preparar el traslado. Es lo que me refiero. No es una cosa que igual no sale el día a día de lo que está haciendo el ministerio, pero sí es verdad que por lo menos la información que tenemos es que se está trabajando en eso. Preocupa de lo que no sabe, de lo que no, sí es verdad que no se ve un movimiento, se habla pero no se ve, que es el tema de los fondos. No, a Canarias el año pasado se le prometieron 100 millones, ingresaron 50 de la inversión que se ha hecho para poder sostener con dignidad a los menores en Canarias, y sigue faltando dinero por ingresar, aparte de todo lo de este año, 50 del año pasado y lo que lleva este año gastado la Consejería de Bienestar Social. Bueno, en eso sí es verdad que no movimiento ni mucho ni nada, en esto no ha habido ninguna acción que se pueda ver. Y en lo otro, bueno, están trabajando. Yo creo que en estos momentos los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, la Consejería de Bienestar y los ministerios, bueno, están viendo la forma en la que se puede hacer ese traslado de, no olvidemos que son niños y niñas, de la mejor manera posible, sin que vuelvan a vivir una situación pues de desarraigo como cuando llegaron aquí, y que se haga pensando en eso, porque al final en todo esto tiene que girar en torno a que los niños y las niñas pues lo pasen lo menos mal posible.
Bueno, pues voy echando cuentas, perdona Pinelo, y veo, no sale lo de la bonificación del IRPF, o no lo han aplicado, no llega el ingreso de esos 100 millones que se habían también comprometido, no se ha trasladado todavía a ni un solo menor, ni se ha acogido fuera de Canarias a ninguno por asilo. Bueno, tienen una cuenta importante, tienen una cuenta importante en el debe por parte del gobierno estatal. Lo que pasa es que, señora Barreto, ¿pueden ustedes presionar de alguna otra manera?
Pues nosotros estamos presionando de todas las maneras posibles, Roberto. Ya te decía antes que no solo con reuniones, no solo con documentación y peticiones por escrito, no solo con presión pública, lo estamos haciendo de muchas maneras. Y en el caso de los 100 millones en concreto, aquí incluido las personas para los colectivos para los que va dirigido. Es decir, cuando hablo de los 100 millones, a lo mejor uno piensa que si lo dices en la palma la gente más o menos sabe para qué son. Los 100 millones son para seguir pagándole a las personas el valor de lo perdido. En el caso concreto de ese plan de pago, los 50 millones del Gobierno de Canarias, este año quedan dos órdenes de pago para terminar de pagar todas las viviendas habituales que se llevó el volcán, incluidas las de las personas que están en casas de madera y contenedor, y los 100 millones van destinados a pagar fincas de plátanos para que se siembren. Es decir, la realidad es que hoy no se están sembrando más fincas de plátanos en La Palma porque el Estado no ha cumplido con los 100 millones. Nosotros tenemos preparados en la Consejería ya órdenes de pago por 80 millones de euros de fincas. Para eso son los 100 millones. Y es verdad que no se han ingresado, y quedan los del 24 y 25. Lo demás Pues hay más cosas. Si nos vamos al tema de los incumplimientos, mira, en esta semana en el Parlamento hablábamos nuevamente de modificar las tarifas que te cambian el valor de los precios para poder conseguir que, entre otras cosas, la cesta de la compra en Canarias no sea tan cara. Eso está firmado, bueno, en la Agenda Canaria y luchado en el Parlamento mucho tiempo, pero bueno, es otra cosa de las que nos han cumplido. ¿Eso significa que nos ha cumplido en todo? No, no significa eso. Se ha cumplido un gran porcentaje de la agenda, pero hay cosas que son fundamentales. En el caso de La Palma, estas dos son vitales, porque si no llegan, esto no camina. Necesitamos los 100 millones del Estado para que las fincas de plátano se siembren. Necesitamos el 60% para el día a día, y no es para toda la vida. El 60% cuando lo pedimos era por 10 años, porque, bueno, todos los que entienden de economía nos decían que es un ciclo económico, y con lo que pasó aquí era la manera de impulsar. Y eso tampoco significa que no sea necesario en otros territorios, porque nosotros antes de eso ya en el Parlamento habíamos dicho en algunas ocasiones que para determinadas islas, incluso para algunos municipios, había que tener una fiscalidad distinta. Y no hablo del IRPF, puede ser cualquier otra. Algo en lo que empieza a trabajar ahora el Gobierno de Canarias. Pero es verdad que se ha cumplido mucho. Ahora bien, hay cosas que son vitales que hay que cumplir. Y cuando nosotros reclamamos esto, porque si tú firmas un acuerdo con alguien o das tu palabra con alguien, pues es para cumplir el 100% de lo que tienes ahí, ¿no? Y en este caso, pues no es así.
Consejera, hablaba de la falta del problema de las personas que siguen viviendo en casas contenedor en el Valle de Arirán y que perdieron la vivienda por el volcán. ¿Cómo se está afrontando ese problema? ¿Se les puede solucionar de alguna manera? ¿Pueden encontrar otro lugar más definitivo, por así decirlo, para rehacer su vida?
Claro, es que la manera de conseguir que las personas salgan de ahí, nosotros lo estamos trabajando desde el principio de legislatura de dos maneras. Una es poder pagarles el valor de su casa. Ahí hay personas que ya lo han cobrado de todas las casas de madera y contenedor, se me fue la cifra ahora concreta, más de 100. Solo nos quedan ahora mismo en torno a 20 por cobrar el valor de lo perdido. Y en algunos casos han sido porque han tenido que modificar actas de notoriedad, etcétera. El resto han cobrado. Ahora hay dos pasos. Uno es pagar el valor de lo perdido y que la